En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos una auténtica lección de vida en el Evangelio de este domingo. Una catequesis elemental. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la respuesta que Jesús da a los fariseos a la pregunta de cuál es el mandamiento principal. Y lo cierto es que nos tiene que hacer reflexionar sobre tantas cosas que hacemos en el día a día. Cuando alguien que nos necesita no encuentra en nosotros la escucha, el afecto, el acompañamiento o incluso la comida que tanto ansía. Se suele decir que alguien es un indigente cuando una persona que vive en una situación de extrema precariedad y vulnerabilidad, por los motivos que sean, depende para su supervivencia de la ayuda de los demás. Se trata de personas necesitadas, vulnerables, y que por lo mismo están expuestas a peligros que pueden poner en riesgo su dignidad personal. Lamentablemente, los ejemplos abundan en nuestra sociedad y todos somos conocedores de muchos de esos ejemplos. Y esas personas necesitan nuestro amor en pequeños gestos. La crisis sanitaria de la pandemia de la COVID-19 está haciendo mucho daño en nuestras islas. El turismo es el motor económico y junto a otros sectores está sufriendo las consecuencias de la crisis socioeconómica. Miles de personas han perdido su empleo y se ven en la necesidad de acudir a Cáritas para ser atendidos y recibir ayuda. En Cáritas trabajan para que miles de personas, miles de familias puedan cubrir las necesidades básicas. Por eso hoy nos iremos a Cáritas para hablar con Calli Suárez. Y luego tenemos otro asunto muy delicado. La llegada de pateras a las islas que se ha incrementado y nos está dejando imágenes tristes y lamentables. Personas que son acogidas sin la atención que merecen. Un ejemplo más de lo que el Padre quiere que hagamos. Amar al prójimo. Créanme, si les digo que veo muchas reacciones de cristianos que generan auténtica vergüenza. De esto tenemos que hablar hoy con el sacerdote Antonio Viera. Así comenzamos El Espejo de esta semana y enseguida hablamos con Calli Suárez de Cáritas Diocesana de Canarias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domun. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domun, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domun.es.
En estos momentos es muy preocupante la situación de miles de personas que son atendidas por Cáritas Diocesana de Canarias en diferentes áreas. Esta semana queremos conocer cómo están afrontando esta crisis, cómo han tenido que adaptarse a la situación actual y qué respuesta están dando a las personas que acuden a esta institución de la Iglesia. Ya nos está escuchando Calli Suárez, que es la secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias. ¿Qué tal, Calli? Gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Hola, encantada de estar siempre con ustedes.
Calli, siguen saliendo informes sobre pobreza y exclusión social y los datos son realmente para estar tristes, sino para seguir tristes y preocupados, ¿no?
Preocupados y ocupados. Realmente hay que ser conscientes de que llevamos años diciendo que Canarias se encuentra en una situación de pobreza estructural y que las medidas que se tienen que poner a disposición de esta población tienen que ser medidas estructurales, psicosocioeducativas y de acompañamiento a estas personas para que puedan salir de la situación en la que se encuentran.
Uh-huh. Estamos en una situación actualmente muy compleja, muy complicada para ustedes. Cuéntanos cuál es la realidad actual de la acción que se está realizando por parte de Cáritas.
Pues para retomar un poquito el precedente, hay que tener en cuenta que Cáritas lleva trabajando con las situaciones de pobreza severa en Canarias hace muchísimo tiempo. Y realmente es una prioridad dentro del modelo de acción social de Cáritas y de como Iglesia estar al lado de los más desfavorecidos. Es importantísimo entender que hay colectivos que se encuentran en una situación de extrema gravedad y que esta pandemia lo que ha hecho es agravar aún más la situación, no contando ni con recursos, ni con herramientas, ni con habilidades para poder afrontar la situación. Y Cáritas, desde que se declaró el estado de alarma, uh-huh, ha hecho un esfuerzo inmenso en poder estar al lado de los últimos, que son el colectivo de personas en situación de sin hogar, el colectivo de mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata, las personas migrantes en situación administrativa irregular y las personas mayores en situación de soledad sin redes de apoyo. Estos cuatro colectivos están en una situación de extrema gravedad en Canarias y es donde hemos puesto los acentos desde que se declaró la crisis sociosanitaria de la COVID. Luego han surgido nuevas realidades, nuevos perfiles de esa población que ya con el informe FOESA en septiembre del año 2019 veníamos diciendo que un 34% de la población canaria estaba en situación de vulnerabilidad, que no se había recuperado de la crisis de 2008 y que una futura crisis iba a hacer que cayeran en situación de exclusión social. Esas son las nuevas realidades que están surgiendo en Canarias, además del agravamiento de la población que ya venía estando en situación de pobreza severa. Estos nuevos perfiles son familias, principalmente monoparentales, con hijos a cargo, en edades comprendidas entre 40 y 59 años, que tenían un trabajo precario, temporal, sin redes de apoyo y que vivían al día. Y cualquier imprevisto haría que cayeran en una situación de exclusión y pobreza pidiendo ayuda. Se han acercado a Cáritas, ha habido un incremento del 85,10% de atenciones a lo largo del estado de alarma y la pandemia, con datos a 30 de junio. En estos momentos estamos atendiendo a más de 7.500 familias, que son alrededor de más de 25.000 personas.
Y si miramos dentro de Cáritas, dentro de la organización, ustedes, Calle, ¿cómo han llevado todo esto? El tener que adaptarse a los protocolos sanitarios, la seguridad, todo eso, ¿cómo se pone en marcha teniendo en cuenta la cantidad de personas a las que atiende?
Pues afortunadamente planteamos que hay que ver dónde están las debilidades en Cáritas ante una crisis sociosanitaria, principalmente por el tema de las medidas preventivas, al tener un voluntariado pues mayor, un voluntariado que realmente también tiene que protegerse de esta pandemia. Y lo que hemos favorecido es que ese voluntariado haga una labor importantísima de acompañamiento, de seguimiento, de escucha, utilizando las nuevas tecnologías. Un reto que tenemos a futuro en Cáritas es adaptarnos a las nuevas redes, a las nuevas tecnologías, para utilizarlas como un beneficio a favor de las personas que sufren esta brecha digital tan importante también en las situaciones de exclusión. Luego también contamos, afortunadamente, con toda una red territorial de proyectos en el territorio a través de las Cáritas parroquiales, de los servicios sociocristales y proyectos diocesanos. En coordinación con los servicios generales, las Cáritas parroquiales han contado con todo el apoyo de la estructura de funcionamiento de los servicios generales, que está en pos del acompañamiento y del apoyo y de disposición de las herramientas que tenemos a la labor que se realiza en el territorio y en los arciprestazgos. Eso nos ha supuesto pues crear un sistema de comunicación fluida, de poner todos los recursos a disposición de las nuevas realidades que el voluntariado encuentra a través de las Cáritas parroquiales. Entonces, un reto importante que tiene Cáritas Diocesana de Canarias en estos momentos es la captación de socios. Socios que con su granito de arena, por muy pequeño que sea, pues pueden dar una continuidad a la labor tan importante que realizamos.
Claro, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las colectas en las parroquias habrán disminuido y en algunas ni siquiera habrá, y la primera colecta de cada mes iba destinada a Cáritas.
Por supuesto, eso es un impacto importante que han tenido las Cáritas parroquiales. Desde los servicios generales hemos procurado poner a disposición todos los recursos de los servicios generales a disposición del territorio. Sí, es verdad que también ha habido un frente importante de solidaridad vecinal, de solidaridad de lo local importante, y el voluntariado hace un agradecimiento tremendo a esa solidaridad vecinal y a esa solidaridad local que se ha creado en las comunidades. Por eso es una gran fortaleza de Cáritas como iglesia, que como creyentes tenemos que estar siempre al lado de los más empobrecidos. Pero también es verdad que esta situación, como va a alargarse en el tiempo, eso ya es obvio, que esta pandemia no va a desaparecer de la noche a la mañana, pues hay que ir dando pasitos a procesos de continuidad, hay que ir dando pasitos a herramientas o instrumentos que permitan una sostenibilidad a medio y largo plazo.
Pues Calle Suárez, muchísimas gracias por habernos atendido y ánimo, no solo para ti, sino para todas esas personas que trabajan o que colaboran con esta organización.
Muchas gracias a ustedes por hacer visible pues la realidad con que la Iglesia está abordando esta situación, y muchas gracias también a todo ese voluntariado de todas las comunidades por los que es posible que Cáritas siga siendo lo que es.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay otra realidad muy crítica en estos momentos y no podemos mirar para otro lado. Siguen llegando personas desde África a las costas canarias en patera. Es un auténtico drama humano que hay que resolver desde el respeto a los derechos humanos y sin desprecios, sin prejuicios, sin rechazos, porque eso no representa al cristiano. Hoy queremos hablar de cómo está siendo ese drama de la migración con el cura acompañante de los CIE, Antonio Viera. ¿Qué tal, Antonio? Gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Hola.
En primer lugar, Antonio, ¿qué reflexión haces sobre todo lo que se está viviendo en torno a la llegada de personas desde África hasta Canarias y las condiciones en las que están siendo acogidos?
Bueno, lo primero que se me ocurre es que se está percibiendo el fenómeno migratorio como una amenaza. La migración no es un problema, sino que es la búsqueda de soluciones a un problema. Pero lo que se ha vendido es la migración como amenaza, como problema, ¿no? Cuando en realidad la migración es una oportunidad, ¿no? Vamos a mirar nuestra historia, siente siglo pasado,
sí.
Siglo XX, y quién no tiene en su familia familiares, parientes que fueron migrantes y que migraron en las mismas condiciones en que están llegando también hoy aquí a Canarias, ¿no? De forma irregular, de forma masiva, etcétera, ¿no? O sea, que no es un fenómeno nuevo, ¿no? Lo que pasa es que lo que sí me parece grave es que se está convirtiendo en un problema, que está haciendo un problema, un relato problema, ¿no? Y ciertamente tenemos que cambiar esa perspectiva, ¿no? ¿Cómo? Pues yo creo que rompiendo el miedo, ¿no? Es como también otro elemento, ¿no? El miedo se está usando para medrar también políticamente,
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, pues eso. Y luego no cabe duda también de que la migración irregular es un gran negocio, ¿no? Y de ahí negocio no solo las mafias, sino también los propios gobiernos. O sea que, luego además las fronteras se están convirtiendo en auténticos cementerios, ¿no? Microfronteras, ya hablamos en migraciones, ¿no? Bueno, en fin, es un fenómeno, bueno, pues eso, bastante complejo porque, bueno, son muchas miles de personas las que arriesgan su vida, llegan en las condiciones en que llegan, ¿verdad? Y bueno, y luego también el estilo o la forma en que se está haciendo esta acogida, ¿no? Esta acogida. Por dar un dato, bueno, pues ahí en el muelle de Armeguín, pues ahora mismo hay alrededor de unos 800 migrantes, ¿no? 800 personas, migrantes que están esperando que se les haga una acogida humanitaria en condiciones, ¿no?
Y luego, teniendo en cuenta, pues lo que a todos nos está sacudiendo, que es la pandemia de la COVID-19, y bueno, luego está el hecho de que tienen que hacerle las pruebas PCR y demás, ¿no?
Claro, este es un tema añadido, ¿no? Que todavía de alguna manera estigmatiza más las migraciones, ¿no? El tema del COVID, cuando, bueno, eso se le hace prueba y nadie pasa a un centro de acogida sin haberse hecho la prueba y haber deseado resultado negativo, ¿no? O sea que en ese sentido tenemos que estar tranquilos porque el tema está bastante controlado, diríamos, en ese sentido, ¿no?
No se trata de culpar, que tampoco hay que obviarlo, pero parece bastante mejorable la labor de las administraciones públicas, ¿no?
Tendría que ser bastante mejorable, Raúl. Lo que no se puede es tener a estas personas ahí tiradas en las condiciones en las que están, en el muelle de Arguineguín. Lo que no se puede hacer es que Canarias se convierta en una cárcel, ¿verdad? Habiendo en el territorio peninsular pues plazas libres, plazas de acogida humanitaria libre, hasta un 60% se habla, ¿verdad? Lo que no se puede hacer es convertir a Canarias en una gran cárcel, ¿verdad? Porque además lo que habría que hacer es posibilitar que las personas migrantes pues desarrollen su proyecto migratorio, y su proyecto migratorio no termina en Canarias, pasa por Canarias, porque aunque han tenido que cambiar la ruta, evidentemente, pero su trayectoria, su proyecto migratorio, pues está en territorio peninsular o en Europa. La mayoría de los que llegan a Canarias tienen ya familia pues en Francia, en Alemania, en Italia. O sea que eso, Canarias no se puede convertir en una sigla cárcel, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que habría que apuntar también por abrir corredores humanitarios y visados humanitarios para estas personas, ¿no? Claro, todo esto está supervisado también, o supeditado, mejor dicho, a las políticas migratorias que marca Europa. Entonces Europa ha dicho a España, Lanay, de dejar pasar, retengan ustedes, ¿vale? Y bueno, pues esa es la política europea con respecto a las migraciones, ¿no?
Uh-huh. Hace menos de un mes se conmemoraba la jornada del migrante y del refugiado. A mí a veces me duele muchísimo escuchar a creyentes hablar mal o negar la acogida, ¿no? Lo que tú indicabas un poco al comienzo. El trabajo de sensibilización para mostrar derechos dignos es casi lo primero que hay que hacer, ¿no? Una pedagogía muy básica.
Efectivamente, y esa es la tarea que tenemos en el Secretariado de Pastoral, ¿no? Desarrollar esa pedagogía de la hospitalidad, de la acogida, ¿no? Realmente el lema de este año que el Papa Francisco propuso, como Jesucristo obligados a huir, ¿no? Y él nos intenta que pongamos la mirada en los desplazados. Él hablaba sobre todo de desplazados internos, ¿no? Aquí se nos da menos esta realidad, pero bueno, sí que hay personas que son obligadas, se ven obligadas a desplazarse, a convertirse en desplazados, pues por eso, porque en su país, como está ocurriendo en Mali, por ejemplo, pues tienen la muerte segura. Sí, son Mali, bueno, ya sabemos cómo está la situación en Mali, y bueno, tienen derecho a pedir pues el reconocimiento internacional, al asilo político, ¿no? Entonces, bueno, y luego a nivel de nuestras comunidades, pues sí que tenemos que hacer mucha pedagogía. Yo creo que también que como Iglesia Diocesana tenemos que hacernos autocríticas, ¿sí? No creo que estemos a la altura de la distancia. Sí, ¿qué estamos ofreciendo nosotros también, como con quiénes estamos arrimando el hombro para ofrecer espacio de acogida digna también para estas personas? Y por eso también a lo mejor tenemos que preguntárnoslo, ¿no? El Evangelio es claro, ¿no? Fui forastero y me acogieron, ¿eh? O como dice el lema del plan diocesano de pastoral, que todavía tenemos en vigencia, vete y haz tú lo mismo, ¿no? Lo mismo que hizo el samaritano. Entonces, aquí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Mucho trabajo que hacer. Y también en esta línea que nos marca el Papa ya hace unos años, con esos cuatro verbos que me parece tan claro y tan certero, ¿no? El Papa habla y nos propone de acoger, proteger, promover e integrar, ¿no? Y por ahí pasa, pues eso, el trabajo, la pedagogía y la sensibilización que tenemos que realizar en nuestras comunidades cristianas, ¿no?
Y si miramos a los CIE, ¿cuál es la situación que puedes describir tú como cura acompañante?
Bueno, recordar que, bueno, que el CIE de Barranco Seco pues fue cerrado en torno al 14 de abril porque se descubrió un brote de coronavirus. No efectivamente lo tenían los chicos que estaban allí encarcelados y encerrados, sino vino de fuera, de los empleados que acuden cada día ahí al CIE. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el juez de vigilancia, Arcadio Díaz Tejera, pues decretó el cierre total y del centro, y se derivó a los chicos a distintos centros de acogida que se fueron habilitando, ¿no? Se vuelve a abrir a finales de septiembre, no sé, fue el 24, 25 de septiembre, vuelve a abrirse el CIE, pero con muy buen criterio, el juez de vigilancia nuevamente saca un auto prohibiendo que por razones del espacio, porque aquello es una antigua cárcel de la época de la represión, ¿verdad? Pues es imposible guardar la distancia y las medidas de seguridad contra el COVID, quiero decir, y por lo tanto decreta en un auto que no sean internados más de 42 personas, ¿no? Lo cual pues nos parece acertadísimo y de un gran sentido humanitario y sentido común primero, y sentido humanitario, ¿verdad? Si queremos también que que el tema de la pandemia pues no se siga extendiendo, ¿no? Okay. Ahora mismo, bueno, en aquellos momentos habían unas 30 personas, 29 en concreto, 29 malienses que tenían derecho a protección internacional y así fue, lo solicitaron y además han sido reconocidos, ¿verdad? Como, y por lo tanto ya ahora derivados a CEAR en acogida en centros de acogida humanitaria, y ahora mismo pues deben haber en torno a unas 22 personas, ¿no? Pero ya digo, el juez ha limitado la capacidad del centro a 42.
Antonio Viera, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Raúl.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, otro también, gracias.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre, corre por el Domund. Toda la información en domund.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo, y ya que hoy hemos hablado de pobreza, de exclusión social, de migración, hemos elegido una canción de Ricardo Arjona. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.
Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos, y perforó la frontera como pudo. El mojado tiene ganas de secarse, mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga en hombros ese bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo. Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza.